esto. Yo considero ese, y vos después me vas a decir, Fede, de ustedes que son los expertos, Vargas y Piedrabuena asociados, para mí fue un año, Piedrabuena Vargas, así, fue un año complejo. Yo no sé si la complejidad va en cómo yo lo planteo o que en realidad hubo una complejidad económica real. Eso me lo van a contar ustedes, que son los que saben. ¿Cómo estás, ese? Bienvenido.
Siempre estar por acá.
Por favor, Fede, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, ¿todo bien? Vos estás en el verde, para, Fede. Ahí te abrí mal, ahora sí. Ahí.
Bueno, buenas noches, un gusto.
¿Todo bien?
Un gusto estar, por supuesto, todo muy bien.
Bueno, ¿cómo surge esa asociación? ¿Ya se conocían?
Bueno, eso es lo más interesante. Yo hace unos 7 años empecé Facultad de Abogacía, 2018.
Qué lindo.
Misma generación de Jesús Graso.
Ah, mira qué bueno.
Sí, somos compañeros de generación.
Sí.
En segundo año tuve Derecho Penal, parte introducción. Introducción al Derecho Penal, ¿verdad? Sí, introducción al Derecho Penal. Profesores Germán Aller, Federico Piedrabuena. O sea, ahí nos conocimos. Recuerdo muy buenas anécdotas, analíticas. Recuerdo cuando Federico habló de por qué existe el mal término bichicome, que tiene todo un trasfondo. Y bueno, me encantó toda esa parte analítica. Hice penal introducción al derecho penal, que no recuerdo si la aprobé o no, creo que no. No recuerdo haber dado parciales siquiera. También cursé la segunda materia, derecho penal parte general, y aprendí un montón, es verdad. No aprobé, dejé la carrera. Posteriormente estudié marketing, administración de empresas, diseño gráfico, y tuve 4 quesos. En 4 quesos tuve ciertos temas legales que atender sobre el fin de 4 quesos, cuando cerramos, y ahí volví a contactar a Federico para que sea mi asesor. Esto fue hace unos meses, fines de 2024.
¿Y ahí nace esa?
No, ahí fui cliente. Ahí fui cliente. Charlando el tema negocios y demás, se fue dando cómo se terminaban complementando las materias. Porque yo seguía en el rol de asesor de empresas mientras cerraba 4 quesos, y con mis clientes veía un montón de cosas que terminaba consultándole a Federico todo el tiempo. De ahí surge esta sociedad.
Vos sabés que quedé pensando cuando dijiste tuve 4 quesos, y yo me hubiese gustado que vos dijeras tengo 4 quesos todavía, aunque esa idea quede latente y potencial en un futuro.
¿Vos sabés que es interesante? ¿Hay esa posibilidad? Sí, yo creo que sí. Sí, porque Lucía es la que más aún mantiene la marca. Yo sí. Quizás ya lo solté un poco, como una etapa que ya pasó, pero la verdad no descarto volver a abrir, porque no cerramos por cuestiones de rentabilidad ni que no funcionara, digamos. Fue una cuestión personal.
¿Cómo potencian ustedes las empresas, los negocios, la gente que los consulta? ¿Cuándo decís, bueno, es un caso para mí, es un caso para Federico? ¿Cómo trabajan un poco esa idea?
Bueno, hay que ver primero cómo llegan al estudio. Y atendemos diversos casos, desde problemas, es decir, cuando llegan buscando una solución puntual, ejemplo, no vendo, o ejemplo, tuve un problema con un empleado, con un sindicato, con la rentabilidad, como decías vos, el ejemplo, el pendrive fue maravilloso. O cuando tienen un problema legal directamente de naturaleza penal, o inspecciones de BPS, DGI, fraude, mil cosas pueden pasar, pero generalmente son problemas negativos. También hay casos donde vienen temas positivos, como quiero expandir mi negocio, logré juntar un capital, quiero invertirlo, quiero abrir una nueva sucursal, preciso una investigación de mercado para saber dónde, cómo es la mejor opción, cuál es la mejor opción. Quiero acceder a beneficios fiscales. Esto hemos recibido en los últimos meses. Para contratar personal, contratamos 2 personas bajo la modalidad de trabajo protegido joven.
Está bueno eso.
Sí, personas menores de 29 años, en contextos críticos y que no tienen aportes a BPS en los últimos 6 meses consecutivos o un año no consecutivo.
Sí.
Tienen beneficios de hasta el 80% del salario. Entonces una empresa puede acceder a un nuevo colaborador, digamos, por un sueldo que ronda los 10.000 pesos. Hablando de 8 horas, 44 sí, sí. horas semanales.
Nada despreciable.
Nada, para nada. Y para sí. el crecimiento empresarial, contratar a una persona bajo esa modalidad es lo mejor que te puede pasar.
Fede Piedrabuena, doctor, abogado, está bueno que hoy haya venido con ese para contarme varias cosas. ¿Es mito o es real el hecho de que si vos decís, mirá, en mi empresa tengo un sindicato, no podés tomar una determinación con aquellos que están al frente del sindicato, que forman parte, porque en realidad se te arma como, se desestabiliza un poco. ¿Eso es real, Fede, o es como un mito que uno cree? Contame.
Es una pregunta muy interesante, porque a su vez tiene varios componentes esa pregunta. La primera es hacia la existencia misma del sindicato como figura. Disculpen la garganta, pero estuve toda la tarde dando clases y la tengo un poco gastadita. No, está bien, muchas gracias. Entonces, el análisis de la figura del sindicato en cualquier sociedad. Y por otro lado, después son las actuaciones en concreto de cada sindicato dentro de cada empresa y los alcances que la actuación sindical tiene respecto del funcionamiento habitual de la empresa. Y hay un marco jurídico que regula esa situación y después está la costumbre, la interpretación de la norma, la costumbre, las prácticas. Que en el caso concreto del derecho laboral, se constituye como fuente de derecho laboral. Entonces existe un ámbito que es reservado de la empresa y que está vinculado a las decisiones operativas de ella, es decir, la política empresarial, la inversión, los contenidos respecto del rubro, la diversificación, las modificaciones. Todo eso a su vez importa la actuación de esa empresa en un ámbito jurídico que no es el derecho laboral. Es el derecho comercial, el derecho penal preventivo, eso es un punto muy interesante en lo que podríamos conversar hoy. Sí. Y dentro de la totalidad de la gestión de una empresa está como parte las relaciones laborales, es decir, la relación entre empleador y trabajador. Y es ahí y solamente ahí en donde actúa el derecho laboral y dentro del derecho laboral una subrama, si se quiere, es que es el derecho sindical. Hay ciertos aspectos que están vinculados con las relaciones laborales que el empleador debe ajustarse a la normativa laboral y nada más. Y hay otro aspecto en que, además de ajustarse a la normativa laboral, debe tener un vínculo permanente con el sindicato. El sindicato es una figura jurídica que está en nuestra Constitución y en el derecho positivo y que existe en Uruguay desde principios del siglo XX. Y siempre estuvo en Uruguay desde principios del siglo XX. No es nada novedoso. Entonces, hay una actividad de la empresa que está vinculada con el diálogo con sus trabajadores en forma individual o, en caso de contar con un sindicato de base, con el sindicato como entidad representativa de los trabajadores. A su vez, nosotros en Uruguay tenemos un esquema que no es nada novedoso, de la década del 40, que es la figura de los consejos de salarios.
Sí, señor. Sí.
Que rigió en Uruguay hasta 1973, se retomó en 1985, dejó de regir en 1990 y se retomó en 2005.
Fue con el gobierno de Tabaré,
que sí, claro.
Que se potencia eso, ¿no?
Sí. Que se retomó sí, por última vez.
Sí.
Los consejos de salarios es un ámbito tripartito. ¿Qué significa tripartito? Con representantes de la parte empleadora, de la parte trabajadora, de los sindicatos, trabajadores y un representante del Poder Ejecutivo. Pero con la particularidad que se realiza dentro de un órgano público, un órgano estatal, que es el Ministerio de Trabajo, y que las tres partes acuerdan las condiciones generales de la prestación de cada servicio. Pero a su vez, la estructura es por rama de actividad. Entonces existe un consejo de salario, sí, para la construcción, etcétera, sí, etcétera.
Los medios de comunicación tienen lo suyo. Sí.
Y a su vez, lo que se acuerda con los llamados laudos, pero que son convenios colectivos, es el término correcto, por rama de actividad, tiene fuerza de ley, porque son homologados por el Poder Ejecutivo. Entonces, eso obliga a la empresa, como una ley, el contenido de los convenios colectivos. Entonces eso lleva a que existe un diálogo, debe existir cuando hay un sindicato, una empresa, un diálogo permanente. Filosóficamente, la parte empleadora y la parte trabajadora son diferentes. Eso es así. Sí, sí. Si se quiere utilizar un término filosófico, en realidad es una relación dialéctica. Es decir, el trabajador se define por su vínculo con el empleador y viceversa. Y en ese juego de intereses contrapuestos, pero a su vez complementarios, porque uno no sería sin el otro, es que debe generarse un diálogo. Eso es un aspecto de las empresas muy interesante, porque habitualmente se considera el derecho, cualquiera sea su rama, pero ahora la pregunta vino por el lado del derecho laboral, como una actuación profesional cuando hay un conflicto. Y entiende ese conflicto un juicio. Pero, en realidad, así como no siempre hay que recurrir al médico cuando uno está enfermo, sino recurrir al médico para evitar estar enfermo, lo mismo sucede con el derecho. Es decir, el derecho tiene, desde el punto de vista práctico, una faceta netamente preventiva, que es la hipótesis del asesoramiento permanente en todas las ramas. Estamos hablando en el derecho laboral. Uno ha tenido experiencia profesional en donde se ha representado, trabajado la representación para el diálogo con los sindicatos.
Está bueno, eso lo hacen ustedes a través de la empresa y está muy bueno. Sabés, Fede, que me gusta mucho entrevistarlos, porque en realidad yo siento que hoy el comercio en sí está pasando por un tema bastante complejo. Yo no sé si es porque en realidad no hay dinero en la vuelta o porque las financieras en realidad están trabajando de alguna manera que operan justamente llevándose un poco el dinero. No sé, ustedes que son los técnicos seguramente me lo van a explicar de una manera mejor. Ezequiel Vargas y Federico Piedrabuena. Fede, ¿sabés que a mí me pasa que yo visito muchos clientes que en muchos lugares llegás y están únicamente los propietarios laburando? Y vos decís, pero ¿cómo? El tipo es el que hace el chivito y el que lo sale a repartir. Y dices, bueno, pero mirá que yo tomé la vez pasada un funcionario que a los 3 meses me hizo un juicio, el otro a los 5 meses me hizo un juicio, y yo estoy cansado de pagar en realidad todas esas cosas. Entonces hemos decidido laburar. Pero eso tiene un gran tema, porque es el tema también del desempleo, que va causando esto que yo te digo, que a su vez, a los lugares donde vos llegás, cada vez los patrones hacen más cosas y laburan más horas, en función de todo esto. Por eso me gusta entrevistarlos, porque la empresa que ustedes hoy dirigen, orientan, justamente, se toma un tiempo de decirle al empleador, no, mirá, me parece que lo de ustedes puede ir por este lado. Capaz lo pueden emplear de esta manera, o podés utilizar esta táctica, o esto, lo otro. Ese, ¿qué te parece a vos?
Sí, nosotros particularmente asesoramos a la empresa, siempre del lado de la empresa, porque yo particularmente considero que la empresa es la que da el trabajo, el empresario es quien se jugó a generar esos puestos de trabajo. Si vamos a los datos, en Salto, el 76% de los puestos de trabajo son generados por MIPYMES. Estamos hablando de empresas menores a 100 empleados.
Las pequeñas empresas,
correcto. Que de por sí en Salto son más del 99% de MIPYMES. A todo esto, yo considero que el mayor preventivo para esto sería un reglamento interno. ¿Por qué? Porque cuando las reglas están claras, y como dice Federico, hay un buen diálogo entre empleador y empleado, no hay razón para que haya conflicto. Simplemente hay que tener claros los roles, hay que tener claros los derechos y las obligaciones de cada uno, hay que tener contratos de trabajo que indiquen cuáles son las funciones del empleado, cuáles son los límites, porque ahora hay un cambio cultural muy grande, donde todo se está llevando. Antes estábamos en un ciclo que yo considero que se terminó poco antes de la pandemia, con la nueva generación, que somos la generación Z.
Sí.
Bueno, yo particularmente no, porque nací antes del 2000, pero más o menos, sí. Entre el 2000 y el 2010 nació la generación Z, o de cristal, como le llaman.
Los millennials.
No, los millennials son antes.
Son antes.
Esta nueva generación es como muy sensible, muy yendo a la familia, al bienestar, etcétera, muy, muy romantizado todo. Entonces, si vamos a los datos reales, hay mucha gente de esta generación que no dura en un trabajo hasta el más o menos quinto o sexto trabajo, donde les cae la ficha, digamos, en criollo.
¿Qué verdad es eso?
Son datos reales, es correcto.
Sí, señor.
Y a todo esto, si no están los roles claros, las tareas claras y los límites para ambas partes, ni el jefe quiere pagar más de las 8 horas, ni el empleado quiere trabajar más de las 8 horas, por darte un ejemplo. ¿Por qué? Porque el empleado busca su bienestar también. Así como el jefe pone un negocio para tener su libertad financiera, manejar su tiempo, etcétera, que es algo que estuvo muy de moda eso, el ser tu propio jefe, maneja tu tiempo.
Sí, sí, sí.
Bueno, eso es lo mismo que busca el empleado. desde otro punto de vista. Quizá el que es colaborador o empleado busca la seguridad de todos los meses tener su sueldo, pero no por eso busca ser exprimido, como pasó mucho antes. ¿A qué vengo con esto? Antes de la pandemia se rompió ese ciclo que te comento, que era máximo rendimiento, trabajo, adictos al trabajo. Hoy día es al revés. Priorizamos el bienestar, no quiero trabajar más de lo que corresponde, sobre todo si no me pagan, como es muy común, o quiero tiempo con mi familia, o quiero tiempo solo, quiero desarrollar mis habilidades, crear mis proyectos.
Sí.
Ese cambio cultural yo creo que afectó muchísimo la relación laboral.
Vos sabés ese que, mirá, qué tema tocaste, qué linda nota me parece que estoy haciendo. Con el chino siempre discutimos ese tema y es hasta como una diferencia filosófica, y voy a tomar las palabras de Fede Piedrabuena, porque yo siento que en la generación nuestra, y hablando un poco, haciendo la comparación con esa generación Z que vos hablás, cuando estabas en tercero y ibas a pasar al último año de bachiller, ibas a ser cuarto, había en el liceo justamente como un cónclave ahí entre varios profesores que te decían, usted va a tener un test vocacional. Y le vamos a analizar, sí, a ver para qué en rama usted puede ir. Si va a ser para la biología, va a ser para el comercio o para algún otro lado. Eso no existe más. Entonces me parece que en realidad los chicos que hoy salen del liceo...
Van probando.
Entonces me parece que más allá de un tema cultural, como decías, ese que te lo llevo y te lo pruebo, me gustaría abrir como un paréntesis y ponerle educación.
Me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho el término. Yo por la naturaleza de lo que me dedico soy mucho más pragmático... Y capaz que esto es más para Federico, que es un poco más analítico y filosófico, porque casualmente esta profesión, marketing, administración, marketing más que nada, es transversal a toda la empresa. Lo mismo pasa con legal, porque si yo hago una oferta, tengo un marco legal que me determina qué puedo y qué no puedo hacer. Por ejemplo, la publicidad engañosa. En los recursos humanos, tengo comunicación interna del área de marketing y tengo legal, contratos, un montón de cosas. Lo mismo pasa con finanzas, lo mismo pasa con ventas, lo mismo pasa con reclamos, con cualquier área de la empresa es trastocada por el marketing. ¿Por qué? Porque el marketing lo que busca es rentabilidad en la empresa. Digamos que legal le da su marco de actuación y el marketing busca que se logre el objetivo. Y el objetivo de cualquier empresa, teórica y prácticamente, es la plata, rentabilidad, sí, hablando en criollo. Y acá vamos con esto, que marketing atraviesa todos los departamentos en busca de ese objetivo. ¿Qué pasa si yo viene un cliente y dice, quiero hacer una campaña publicitaria porque quiero vender más? Sería muy irresponsable decirle, bueno, dale, hacemos, y salir con una campaña, y no preguntarle, ¿y cómo está tu área de ventas? ¿Cómo atienden al cliente? ¿Cuáles son los procesos? ¿Cuál es el manual? ¿Cómo están tus contratos de trabajo? ¿Tenés capacidad para vender más? Es decir, una pizzería me dice, quiero vender 300 hamburguesas. ¿Las podés producir? ¿Podés llegar a tiempo? ¿Calientes? ¿Tenés plata para estoquearte de packaging? ¿Va a llegar en tiempo y forma? ¿No va a llegar, por ejemplo, las papas fritas? ¿Tenés bolsas? ¿Tenés cajas? ¿No las vas a mandar todas apelotonadas? ¿Qué pasa? Si yo le hago una campaña y vende más y se sobrepasa y no tiene un buen repartidor, o el de atención al cliente atiende mal, o el packaging llega diferente a lo que vende en la foto, esto es muy perjudicial. Nadie más le va a comprar. Y encima tenemos el boca a boca. ¿Qué? El boca a boca es muy rápido para las malas noticias y muy lento para las buenas noticias.
Sí.
Entonces, por eso yo tengo que analizar toda la empresa antes de lanzar una campaña. Lo cual, a veces eso es una barrera para tener nuevos clientes. Sobre todo MIPYMES. Porque las MIPYMES, como toda persona, como dijiste, son los propios dueños los que atienden mayormente. Y esas mismas personas, que son los dueños, se informan generalmente por redes sociales, por prensa, etcétera. ¿Y quiénes están en redes sociales, prensa, etcétera? Los gurús, los que hablan de marketing como si fuera magia, los que te dicen precisas vender más para tener más ingresos, para tener tiempo libre, te venden la ilusión de felicidad. Es lo que siempre trabajó la publicidad, si vamos a la realidad. Lo que pasa es que todos queremos ya y ahora. Todos, no es que cierta gente no, todos queremos ya. Y el problema con esto es que a veces nos salteamos esos detalles que vos nombrabas al principio en las decisiones. Yo tomo una decisión apurada de quiero vender más y no estoy preparado, y corre el riesgo de que perjudique mi negocio en vez de potenciarlo.
Fede, quiero que me guíes por un camino quizá más simple para poder abrir una empresa, porque yo siento que muchas veces los emprendedores, que también forman parte de esas pymes, muchas veces ven como, no sé si truncado, pero sí trancado, molesto el camino para llegar, porque dicen, en este país debo pagar primero BPS y DGI, tener todo en regla para poder recién iniciar la empresa. Y ese pequeño capital que de repente tienen para iniciar, lo gastan justamente en hacer esas cosas, quedando después sin capital. Guíame un poco, asesorame, contame cómo puedo hacer una empresa que en realidad brille de primera y que después digo, bueno, si me da, pago. ¿Cómo es? ¿Qué me asesorás vos? Contame.
Bueno, dentro de mi limitada información, ya que eso es un aspecto, digamos, de análisis empresarial, yo voy a convocar un autor alemán que hace muchos años, Ulrich Beck, creó el concepto de sociedad de riesgo. Hoy, en realidad, todos percibimos un riesgo permanente en las cosas que hacemos. Cualquier cosa. Entre ellos, la actividad empresarial. La inversión en Uruguay, que los indicadores demuestran de que se han lentecido, de que es demasiado prudente, está vinculado con la percepción del riesgo. Y eso, la percepción del riesgo no es el riesgo mismo, es la percepción del riesgo. Entonces, dentro de esos riesgos posibles están los riesgos de la rentabilidad, cuánto invierto y cuánto recupero, en qué lapso de tiempo, pero a su vez los riesgos que no son manejables desde el inicio. Los problemas jurídicos, los problemas laborales, los problemas penales. Pongamos un ejemplo en concreto. Tradicionalmente se consideró que el derecho penal era el derecho de las denuncias, ir al juzgado y ver si lo procesan, lo formalizan, lo condenan. El derecho penal hoy atraviesa toda la actividad empresarial, toda, desde la actividad tributaria, el delito de defraudación tributaria, porque en materia tributaria está lo que es el fraude tributario desde el punto de vista penal, el fraude tributario desde el punto de vista civil, y después formas de pagar diferencialmente los tributos que son lícitas, que es por ejemplo la elusión. Y eso es materia cambiante. Uno de los aspectos que nosotros percibimos útil es la actualización permanente de los criterios de aplicación de las normas jurídicas. Las normas jurídicas hoy pueden ser bastante antiguas, pero la interpretación y la aplicación de la norma jurídica varía. En materia tributaria, esto viene cambiando muy rápidamente en los últimos años. Y pongo solamente un ejemplo.
Contame.
Práctico, real.
Sí.
¿Por qué razón fue condenado el jugador Lionel Messi por defraudación tributaria en España? Fue condenado por una interpretación actual, moderna, que se llama la teoría de la ignorancia deliberada. Eso es una teoría que se creó en Alemania, que de Alemania pasó a España y aún no ha ingresado aquí, pero va a ingresar. Han trabajado los juristas alemanes y españoles, pero esto, si uno lo escucha, dice, bueno, pero es muy teórico, es muy, muy académico. En realidad no, porque se aplicó nada más y nada menos que con
la figura máxima del fútbol.
Con un sujeto tributario interesante.
Poderoso,
¿no?
¿Eh?
Entonces, la propuesta es elaborar y compartir y asesorar en materia de actualización, ¿no? Para tirar un poco abajo esa que es una falacia, una de las famosas falacias argumentativas, es correcto porque siempre se usa así. En este mundo cambiante, de esta percepción de los riesgos permanentes, sí, que van cambiando permanentemente, no es una postura sana afirmarse en el siempre se hizo así, porque en realidad todos cambian muy rápido y entre ellos el derecho y el criterio de asesoramiento preventivo, que también se aplica, por ejemplo, en otras disciplinas. Pensemos en la medicina, el concepto de médico de familia, medicina, sí, preventiva. Bueno, el derecho es lo mismo, es otra ciencia, pero que se aplica así. Entonces, el análisis de riesgo, que es una de las propuestas del estudio, de un riesgo, un análisis interdisciplinario, porque la propuesta es un emprendimiento comercial. Pero ese emprendimiento comercial, como manifestaba Ezequiel, tiene muchas variables para analizar. Y siempre está en relación con el análisis de riesgo. Cada decisión, cada opción implica hacer algo, pero también implica dejar de hacer otra cosa. E implica inevitablemente asumir un riesgo. Entonces, eso es un elemento que nosotros consideramos fundamental en el asesoramiento permanente. Y que el asesoramiento permanente se perciba como una necesidad para que cada paso sea seguro y disminuya los riesgos inherentes a una apuesta empresarial. Y pensemos en otro aspecto también vinculado con ese cruzamiento de disciplinas, que en su momento en Uruguay causó un poco de revuelo porque nunca se había implementado antes. Y después cesó, pero está directamente vinculado con los riesgos en materia laboral. Los riesgos en materia laboral hoy, en materia de seguridad y salud laboral, tienen un análisis penal. Ley 19.196, artículo primero. Y si bien en la academia, porque participamos nosotros en ese debate, se generó una instancia bien interesante, todas las proyecciones, el punto es transmitir la idea de que la prevención, también en materia laboral penal, evita, hablando un poco más sintéticamente y coloquialmente, pasar por los juzgados. ¿Mm? Es decir, para también crear certeza en la sociedad. No toda vez que hay un accidente laboral implica necesariamente responsabilidad penal. El empleador puede decir, hubo un accidente laboral en tal zona del país. Entonces, se afirma de que se va a aplicar la ley y se cometió un delito. Bueno, en realidad, el accidente en sí mismo es una situación desgraciada que nadie lo desea, pero no necesariamente cuando hay un accidente laboral hay una responsabilidad penal. Entonces, la prevención también ahorra, no solamente en términos económicos, sino que también ahorra en términos de tiempo. De tiempo para dedicarle no al conflicto, sino los aspectos positivos.
Vos sabés, Fede, que yo creo que acá en realidad van algunos aspectos del país y del Estado que muchas veces no se ven, pero que están, como ejemplo, hoy BPS, DGI te piden seguros hasta para los locutores, que vos decías, a ver, ¿qué le puede pasar al locutor? Después te puede quedar pegado en un cable, y bueno, capaz queda. Hoy, en realidad, como empresa, nosotros tenemos que tener a los operadores o aquellos registrados en el banco de seguros, como antes vos decías. Eso me parece que era un riesgo que estaban vinculados a las empresas de construcción o aquellas que hacen excavaciones. Hoy es para todos. Entonces me parece que ahí el Estado ha crecido también en poder proteger en determinada área, ¿no? Me parece que lo veo así.
Sí, inclusive tan cambiantes que han cambiado y se han agregado nuevas enfermedades profesionales, producto, por ejemplo, de la tecnología. El síndrome del burnout, cuando hace 40 años atrás no existía el burnout, no existía estrés laboral. Sí. No estoy diciendo que los estresaran, estoy diciendo que y que a su vez tiene componentes jurídicos. Entonces, esa mutación permanente de la normativa laboral y penal es un servicio que también nosotros proponemos a través de la publicación periódica de artículos que analizan la actualización normativa y el alcance normativo.
Sí. Fede, escucha, quiero que me cuentes, yo creo que esta pregunta es para vos más que nada, porque en realidad venimos de una generación, y el chino también, de que los comercios en Salto, y seguramente en Uruguay, y en esta parte del mundo, donde lo social llevaba a que los amigos se juntaran y armaran alguna empresa. Ejemplo, Maya TV, que eran dos apellidos, ¿viste? Yáñez y Martínez, ¿era chino? Maya TV y bueno, y tantos otros que los amigos decían, nos juntamos y armamos empresa. Hoy parece que en realidad eso ha quedado en el tiempo, porque vos decís, las medias son para los pies, y en realidad emprendo solo. ¿Es una percepción en realidad o hoy sigue pasando eso? Amigos se juntan para emprender un negocio a través de una empresa. Contame.
En realidad, bueno, el concepto de amistad es muy extenso. Lo que sí es que desde el punto de vista de la seguridad jurídica existe una normativa útil, cambiante, pero que ya tiene en sus orígenes unos cuantos años, que prevén casi todas las hipótesis para obtener resguardos y cautelas jurídicas en el funcionamiento de una empresa. Sobre todo en sociedades cambiantes como las nuestras, en cuanto, bueno, los periodos de bonanza no son permanentes y el mundo es inestable en general. Y a su vez está tan relacionado que un conflicto a 25.000, 30.000 kilómetros de Salto repercute en el precio en góndola del paquete de arroz.
El combustible.
Sí, totalmente, en un país combustible dependiente como Uruguay. Entonces, sí, es un sano consejo, una sana política comercial, más allá de la envergadura de la empresa, crear una estructura jurídica que respalde la participación de la sociedad. El derecho tiene como finalidad proveer seguridad jurídica a los comportamientos sociales. El derecho económico y particularmente el derecho penal económico precisamente es la regulación jurídica de la vida económica de la sociedad. El Estado crea herramientas jurídicas que pone al servicio de los ciudadanos para agilizar las relaciones comerciales, pero también para dar seguridad en esas relaciones comerciales. La desconfianza no es buena consejera en los vínculos comerciales. Entonces el derecho lo que implica es la creación de una estructura que otorga derechos, pero que también otorga obligaciones y exige obligaciones para el correcto desarrollo de la seguridad jurídica de abatir riesgos. Entonces, en términos de sociedades, bueno, sí, la sociedad ha cambiado, entonces esa hipótesis donde, bueno, la palabra no era suficiente, quizá ya no sea tan suficiente, no sea tan segura. Pensemos en los cheques. La primera norma que reguló los cheques en Uruguay, que está vigente hasta ahora con detalle, con precisión, de manera sistemática, es el decreto ley 14.412 del año 1978. Se mantiene prácticamente inamovible esa normativa, con pequeñas modificaciones pero que no hacen a la esencia. Cuando se debatía cuál era, se llama bien jurídico técnicamente, pero sí, cuál era, qué tutelaba, ¿no? Los delitos del 58, de cheques sin fondos y otros delitos más, y toda la estructura de derecho comercial. Decía, tutelaba la confianza pública. ¿Por qué? Bueno, porque el documento, el papel, cheque, por toda la estructura jurídica que lo regulaba, era apta para cancelar el pago. ¿Por qué? Bueno, porque se confiaba en que ese documento era emitido por una institución bancaria, de que la persona contaba con una cuenta bancaria y que para tener una cuenta bancaria se debía tener cierta solvencia y que el estado cultural de la sociedad indicaba que nadie iba a librar un cheque sabiendo que el momento del libramiento no tuviera fondos. Hoy, en el debate jurídico penal, se dice no, eso ya no existe más. Existe la propiedad. Lo que se tutela es la propiedad. ¿Por qué? Porque una persona obtiene un beneficio en un negocio y lo paga con un cheque, que ese cheque después no satisface la deuda. Entonces, y hoy, el cheque en sí mismo ya no es garantía 100% de confianza. Ha cambiado la sociedad y el derecho va acompañando eso. Y el derecho crea herramientas jurídicas para, por ejemplo, sí, en la pregunta inicial de las sociedades, bueno, crear contratos sociales adecuados a las características de esa sociedad, y el derecho provee soluciones que ampara cada una de las características y que da garantías para que esa sociedad funcione correctamente y que las modificaciones que esa sociedad pueda tener en cuanto al giro, en cuanto a la integración de los socios, se haga precisamente con la tutela de los derechos de cada uno de los socios.
Si estoy equivocado, me lo decís, Fede, pero vos sabés que yo soy como un ferviente admirador del código viejo. Yo siempre decía, aquel que extendía un cheque y libraba un cheque sin fondo hace 30 años, 20, iba en cana, Fede. Hoy parece que eso cambió y en el código nuevo dice, no, está embargado. Estamos haciendo lo posible para que lo pague y ya no va en cana. ¿Están así?
En realidad, voy a tratar de ser lo más sintético posible. El código viejo, el código nuevo es el código del proceso penal. El código del proceso penal no determina los delitos, sino que es un instrumento, un sistema jurídico para procesar los conflictos que son calificados como delito. Quien determina los delitos es el código penal y las leyes especiales. en el ejemplo concreto del cheque, este decreto ley de 1978 ya preveía y lo sigue previendo en su artículo 36. No, perdón, su artículo. Me confundí, decreto ley. En su artículo 50 y. Artículo 60, que si se abona el monto del cheque, el capital, y lo, o sea, el capital, los intereses y los gastos del juicio, se extingue el delito. Técnicamente en ese plazo se extingue el delito. Esto estaba desde 1978, antes de la sentencia de acusación fiscal. El Código de Proceso Penal prevé respuestas sancionatorias adecuadas a la naturaleza del conflicto. En un estado equilibrado desde el punto de vista jurídico, con una política criminal seria, las respuestas de punitivas, las penas, sea en cuanto a la consagración de la pena específica, como también cuando se aplica en el caso concreto, tiene que tener una relación lógica con la entidad del delito. No se puede sancionar lo mismo un hurto de dos alfajores que un homicidio muy especialmente agravado. Sí, en ambos casos debe sancionarse. No se puede renunciar a la sanción penal. Y el Código del Proceso Penal actual crea instrumentos que permitan justamente, que le da al Ministerio Público, pero siempre con decisión final del juez, que es el que decide en cualquier instancia, esa posibilidad de, dentro de un margen de seguridad jurídica, graduar la respuesta punitiva. Entre ellos, satisfacer económicamente a la víctima en aquellos conflictos que son económicamente indemnizables. Por ejemplo, las reparaciones económicas, por ejemplo, las reparaciones morales. Hay conflictos, delitos, que en realidad a la víctima le interesa más una reparación moral que el victimario vaya a la cárcel.
Sí, sí, sí. Que pague.
Claro.
Sí, sí.
Ahora, el Código de Proceso Penal es una herramienta, es un instrumento jurídico. El instrumento puede en sí mismo tener aspectos criticables y aspectos apoyables. Otra cuestión es cómo se aplica ese instrumento, cómo se aplica en cada caso concreto.
Mira, contigo hay tema para hablar, Fede, podríamos hablar toda la noche. Con el chino, mirá, no sabés lo que discutimos a veces cuando el chino dice, ah, mirá, que él robó dos gallinas y fue 5 meses preso. Sin embargo, en Colonia hizo lo mismo y lo mandaron 45 días. Entonces vos decís, cómo a veces se interpreta la ley en forma diferente. A mí me gustaba, Fede, cuando el juez, en realidad, tomaba parte de todo el caso. Hoy la fiscalía lleva en ese asunto una gran cantidad de cosas, de pruebas, para poder justamente determinar que el juez, y le dan todo armado, el juez únicamente a ver lo que dice de sí, en función de las pruebas acá, te va 10 años en cana, o no. Entonces vos decías, a mí me gustaba cuando el juez hacía todo eso, viste, que el juez como la figura. En realidad me parece que hoy el código nuevo ha dejado, viste, Fede, a ver, vos haces algo y yo voy a juicio abrevio, porque bueno, sí, hablé, sí, confesé, y bueno, voy 5 meses. Y capaz si no abrevio, voy 5 años. Entonces, decir, viste, hay un montón de cosas que da para hablar un montón, ¿eh?
Es un tema muy interesante, muy complejo, pero ¿sí? No quiero.
No, claro,
quitar
claro.
Supuesto que estoy a disposición para conversar otro momento.
¿Te animás a venir alguna noche para hablar eso, chinito? ¿Le vas a preguntar a Fede de todo eso que hablamos siempre? Fede Pedrabuena, Código Penal, aparte, abogado penal, le gusta todo esto. Escuché una cosa, creo que ya está Ruth por ahí, que es cantante, amiga, que viene para hacer algunos temas en vivo también. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad de preguntarle a mi amigo Ezequiel Vargas, esta empresa, claramente está bueno, Pedrabuena y Vargas Asociación. Te aconsejan, en realidad yo creo que llegó a Salto, está en Salto una empresa bien seria para que ustedes puedan despegar laboralmente, económicamente. Escuchá ese, quiero que me sugieras, porque es muy lindo cuando digo, bueno, estoy en la zafra, laburo, pero cuando viene la baja, digo, uy, mirá que no ahorré ni un mango, lo invertí y quizá lo tengo todo en la góndola, pero no lo tengo en la caja. Quiero saber cómo afronto esos momentos de bonomía y cómo afronto los procesos donde hay decadencia. Contame un poco.
La verdad, buenísima la pregunta. Y yo creo que todos con análisis previo antes de invertir. Quería hacer dos acotaciones.
Por favor,
de sí. Lo que dijo Federico. Una es que en el estudio contamos con dos guías de este tema. Una es la guía de cómo actuar o cómo no frente a una inspección de BPS, DGI, Ministerio de Trabajo. Es totalmente gratis. Y la otra son los 5 riesgos penales ocultos de la gestión empresarial. Porque habla de la ley de 19.196 de responsabilidad penal.
Bien.
Y la otra acotación de este tema que dijiste hoy del monotributo y demás, es que la formalización de una empresa, que de hecho Ande la promueve mucho porque no te juzgan en no estás formalizado, no te acerques, al revés, te ayudan a formalizarte, es que Uruguay en ese sentido es bastante accesible para iniciar una empresa.
Bien.
Más allá de la ley esta que te comentaba de promoción del empleo, que es un tema puntual, se puede arrancar desde un monotributo, incluso Mides, que para situaciones vulnerables, se arrancás pagando creo que 700 pesos. Y además tienen ciertos criterios, sí, de formalización, que si vos abrís la empresa en enero o en febrero, tenés ciertos beneficios fiscales por el primer año. Incluso ahora la facturación electrónica también tiene beneficios y subsidios estatales, que por un año también es gratis para Literal E, etcétera. Un montón de beneficios tiene Uruguay.
Asesorame, soy Literal E.
Sí, le facturación. Memory, por ejemplo, es una de las empresas que tiene facturación gratis, o sea, que lo promueven, porque el subsidio es para todo. Pero digo, no es imposible formalizarse en Uruguay, y eso te trae obviamente más oportunidades de negocio, que puedas tener un RUPE para poder venderle al Estado, que puedas brindar factura y acceder a clientes de mayor porte porque ellos quieren descontar IVA, etcétera. A todo esto también es cierto que hay rubros que quizás es más difícil, la barrera de entrada es más difícil. Si uno dice quiero emprender y pongo, no sé, un almacén, es una cosa, si, o viandas, que está muy de moda.
Sí.
Ahora, si digo quiero poner una empresa constructora, lógico, el capital que tengo que para iniciar y para mover
es otro,
es muy alto, porque los instrumentos de ¿cómo es? De seguridad vencen muy pronto, tienen muy poca vida útil, entonces los costos son muy elevados. Ciertos rubros, creo que por ejemplo los lácteos es uno de los rubros, ¿no?, que tiene aguinaldo doble y demás, entonces son costos muy altos. Si uno analiza primero, acá volvemos a tu pregunta, ¿dónde invertir antes, según lo que tengo para invertir? Yo creo que es mucho más fácil la rentabilidad. Si yo digo cuento con $10,000 para invertir y los quemo de una en el primer mes y no logro las ventas necesarias, me muero ahí. Ahora, si yo digo con $10,000 voy a empezar a vender billutería, que es una barrera de entrada muy baja, claro, con eso puedo tirar meses y en esos meses generar la famosa calecita, empezar a vender y con lo que yo vendo costear mis propios gastos. En lo de un supermercado, si yo digo me voy a estoquear para la zafra, primero tengo que calcular cuánto más o menos voy a vender. ¿Y cómo puedo saber eso? Si soy nuevo es difícil. Si no soy nuevo, puedo ver años anteriores y ver si hubo fluctuaciones o no. Y también hay que ver siempre el factor cultural. Según lo que se consume en el momento, no, ahora está la tendencia vegana, vegetariana. Sí. Entonces, si sigo la tendencia, seguramente que voy a vender más que si no sigo la tendencia. Ahora, ¿los patrones culturales son modificables? Sí, no, sí. Lógicamente, por marketing, sí. Ahora, ¿qué límite tiene? Y yo diría que se puede modificar hasta de un país entero la demanda. ¿Casos reales? Sí. Edward Bernays, sobrino de Sigmund Freud, la teoría del psicoanálisis. Un tipo que creó a través de una campaña publicitaria el famoso desayuno americano. ¿Sabes cuál es el desayuno americano típico?
Panceta, tocino,
tal cual.
Bueno, es eso, sí, huevos revueltos.
Eso lo hizo un tipo solo. ¿Eh? Sí, una campaña publicitaria. Increíble, lo contrató una marca, no corresponde cuál, sí, de panceta, que vendía panceta. Quería aumentar las ventas de panceta. Sí. Y toda esta campaña no fue nunca ligada a la marca. ¿Por qué? Porque el aumentar la demanda en base a una marca que ya tiene la cuota de mercado más grande, lógicamente se va a ver beneficiada. ¿Cómo hizo el proceso Bernays? Entrevistó a 4.500 médicos con una pregunta muy, muy básica que decía, ¿es beneficioso para la salud comenzar el día con un desayuno que tenga más grasas y más proteínas? ¿Sí o no? Listo, sí. Perfecto. Eso se difundió a la prensa y acompañado de la conveniente foto de la panceta y los huevos. Eso se instauró y de eso se volvió tendencia, se envió a los restaurantes, la prensa lo promovió, etcétera. Los procedimientos puntuales son un tema de asesoramiento aparte. Pero eso moldeó la cultura de un país entero. Entonces, ¿se puede cambiar la demanda? Sí, pero hay que acompañarla siempre.
Qué maravilla escucharlos, ¿eh? La verdad que ese quiero que vuelvan pronto, ¿eh? Que no pase 10 o 15 noches y que vuelvan, porque charlar con ustedes es muy lindo, Fede. Lo que vos intruís, me contás, realmente es muy bueno, muy bueno. Beneficios especiales, atención, para la contratación de personal, servicio, búsqueda y selección de relaciones humanas, gestión de subsidios ante el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social, incorporación y seguimiento por 3 meses, hasta 80% de subsidio del salario por un año. Son todas informaciones que brinda esta empresa. ¿Sabías que podías acceder a beneficios para contratar nuevo personal? Bueno, ellos te lo hacen posible. Técnico Ezequiel Vargas Paradiso, es técnico en merchandising, en administración de empresas, es operador inmobiliario, sistemas de gestión y eficiencia empresarial, consultoría o comercial estratégica, análisis de rentabilidad de su empresa, cambio y cultura organizacional, investigación de mercado y análisis de datos. Esto está muy bueno, Ya voy a dar los teléfonos de ambos. El doctor Federico Piedrabuena es asesor en Derecho Penal y Corporativo, asesoramiento integral en materia penal, asesoramiento en derecho penal económico, tributario, corporativo, asesoría en litigios corporativos, investigaciones internas y auditorías legales. Estos jóvenes se han asociado en esta empresa que se llama Piedrabuena y Vargas y Asociados. Es una empresa salteña que tiene mucho futuro y que usted, señor comerciante, amigo, sepa que la temporada ya empezó. Y es momento de que los contrate, de que los llame, porque ellos van a planificar su negocio de aquí más. Usted no está solo, no está luchando contra molinos de viento. Lo tiene a Ezequiel y al Fede Piedrabuena para todo esto. Querido amigo, un placer recibirlo siempre, ¿eh?
Igualmente. Y encantado de volver.
Quiero invitarlo a la próxima con su señora, porque quiero conocer el libro al detalle.
Totalmente. ¿Sí? Lucía lanzó el libro, se llama Mis ojos no eran míos, y ahora... que acompaña el Mides Salto, sí, y el Mides Paysandú.
De su lazarillo.
Exacto, sí, sí, de Cala.
De Cala.
Y bueno, se solicitó la declaración de interés departamental a la Junta y demás.
Sí.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre,
sí,
se planea hacer una nueva presentación en Salto del libro.
¡Ah, qué lindo!
Así que siempre la primicia es para vos.
Te lo voy a quitar quizá alguna noche al Fede Piedrabuena.
Por supuesto.
Más allá de la empresa de ustedes, lo quiero tener al Fede como asesor legal, penal, para hablar de todos estos temas que hablamos hoy. Vos sabés que a veces nos pone en serio, Fede, la piel incómoda, saber que el tipo robó 2 gallinas y fue tantos años preso, y hay otro que ha hecho cosas peores y va 45 días y todavía después se hace 10 meses en la casa. Como dice el chino, una frase tan característica. ¿Qué hace el chino en la casa? Toma whisky y fuma, como dice usted. Así que lo vamos a invitar.
Ahora tengo la nueva ley. ¿Sabía que le puse la nueva ley CC?
¿Cómo es eso?
Casa por cárcel.
Casa por cárcel. La nueva ley CC. Sí. Por favor, lleve esa frase, doctor Federico Piedrabuena, la ley CC, para explicarle a sus alumnos, casa por cárcel.
No, es un gusto, si era un gusto cuando ustedes así lo expongan.
Sí, charlamos un poco
de eso. Es un tema apasionante, hace 25 años que estoy
en eso. ¿Qué estás en eso? Fede, te quiero, viejito, cuídate. Me crié con el Fede Piedrabuena, con su hermano José Ignacio, con Marcela, él es muy parecido a la mamá, a Elsa en sus rasgos, en sus facciones, y para Chichico Piedrabuena, uno de los mejores amigos de mi viejo. Imagínate que hay toda una relación de toda la vida. Nos sacamos una foto linda ahora todos en el estudio, sí, y la subimos a las redes. Ya se viene Ruth, que va a cantar en la radio, que va a charlar, que está por acá y vamos a hablar mucho. Señor Sergio Altamiranda.